Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Deseo Consumido, Soledad Vallejos, Evangelina Imitian, los saludamos acá desde Radio Cultura. Hoy 16 de mayo, son las 9:06, en una mañana esta de primavera, en un falso, ¿no?, otoño, invierno, primavera, no sabemos bien en qué estamos, pero la temperatura está agradable, parece que va a estar así hasta el fin de la semana. Y bueno, nos tocan martes lindos últimamente, deseo consumido con temperatura agradable. La gente ya salió a trabajar, los chicos en el colegio. Hoy por el momento no hay paro de subtes, pero bueno, no se sabe, ¿no? Ayer de repente algunos estaban desconcertados porque entre las 12 y las 15 de la tarde no había subtes. Por el momento viene todo tranquilo. Bueno, las tapas de los diarios anunciando, por supuesto, siempre los temas políticos que están dominando este año, ¿no? Es así, estamos en un año electoral y no vamos a parar hasta que esto suceda, 2023. Todos los días hay una jugada del oficialismo, de la oposición, y bueno, veremos cómo continúa. No es nuestro tema, no es nuestra agenda la de Deseo Consumido. Nosotros vamos por otra calle, por un costado más amigable. Tenemos hoy un programón. Quédense con nosotros. Se está conectando Evangelina Imitian también en este mismo momento. La veo acá en el aire, la veo en el éter. Entra y desaparece, así como un fantasma, pero ya la vamos a tener. La Hola, vamos a Sole. Conquistar. Hola, Evi, ¿cómo andás? Hola. ¿Estás ahí, Evangelina? El fantasma y Mitian. Bueno, la conexión
Hola,
inestable.
Hola, Sole, ¿cómo estás?
Estás inestable, Evangelina.
Estoy aquí.
Estás. Estás y no estás. Bueno, es así el día
Hola,
de hoy.
Hola, Sole, sí, estoy inestable. Voy a intentar mejorar mi comunicación. ¿Estás? Y me sumo siempre nuevamente.
Dale, vale, dale. Intente mejorar, señora Imitian. Mientras tanto, los saludamos. 9:08, martes 16 de mayo. Viene un feriado dentro de poco, el 25 de mayo. Un feriado extra largo de nuevo, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, falta muy poquito para otro feriado patrio. No se vayan, quédense con nosotros que tenemos un programón acá en Radio Cultura en Deseo Consumido. Ya volvemos.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
de SEO Consumido por Radio Cultura. Para los que se enganchan recién, arrancamos en este mismo momento esperando a que Evangelina y Mitial se conecte. Un día hermoso, 16 de mayo, con una linda temperatura. Creemos que va a estar así hasta el fin de esta semana, aparentemente, y después a desemponchar de nuevo los abrigos, porque baja la temperatura, está muy bien, es la época, es el cambio de estación, y lo celebramos, ¿no? Quienes tenemos la fortuna de vivir en lugares donde las cuatro estaciones están marcadas, así que disfrutemos de este otoño con una linda temperatura. Pero dejando de lado el clima, que siempre, bueno, es un tema de conversación, tenemos un tema muy particular, súper interesante, para mí sobre todo, que este verano estuve de vacaciones en Cuba y por primera vez en mi vida, lo tengo que contar, fumé un habano. Y claro, ¿no? Qué mejor lugar para hacerlo. Así que de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque hace muy poquito, se celebró la 23ª edición del Festival del Habano en Cuba, precisamente. Son como algo así estos premios como los Oscars, ¿no? De los habanos. Se hacen cada año desde el año 2000 en Cuba. Bueno, y participan, por supuesto, personas que están muy allegadas a ese mundo, que todo gira a las personas que están como tentadas con fumar un habano. Muchas se profesionalizan, hay muchos fans del habano, muchos conocedores, en un mundo donde la mayoría son hombres, ¿no? Uno de hecho va cuando entra también en Cuba, por ejemplo, ya sea en los hoteles o en el centro. Si bien hay mujeres que preguntan, la mayoría está acompañada por hombres, sigue siendo un ámbito muy masculino. Pero la sorpresa este año, que el galardón, el máximo galardón de este festival de La Habana en Cuba, se lo llevó una mujer. Una mujer que se llama Blanca Alzogaray, y no solo eso, sino que es una mujer argentina que hace más de 30 años que tiene un negocio en la calle Reconquista al 900 que se llama La Casa del Habano, que fue su padre la que de alguna manera la inició en este mundo. Contaba ella las travesuras que con su hermano hacían cuando eran adolescentes y le robaban, ¿no?, los habanos a su papá para fumar con su hermano, para probar. Así que, bueno, es un honor tenerla acá, a Blanca Alzogaray, con nosotros, que nos va a contar un poco, en realidad, cómo ella se metió en el mundo del habano, qué significa haber ganado la 23ª edición del Festival del Habano, que también, gracias a, digamos, a su nominación y a que ella se alzó con el primer premio, debieron hacer algunas modificaciones, y me refiero de esto que hablábamos en cuanto al género, ¿no? Hubo que modificar la categoría o el nombre del premio, porque hasta este momento ninguna mujer lo había ganado, y bueno, ella se convirtió en la primera. Así que le damos la bienvenida a Blanca. Si está por ahí, Blanca, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, los estoy escuchando.
¿Qué tal? Un gusto recibirte.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, la gente quedó sorprendida, ¿no? Muchos no sabían de la existencia del premio. ¿Hola?
Sí, primero te comento que no es exacto. ¿Me escuchás? ¿Se escucha
muy
mal?
Sí, sí, sí. Se escucha muy mal. Más de conexión hoy.
Sí. Hay problemas, evidentemente, porque no se escucha bien. Bueno, te quería comentar primero que no soy la primera mujer que lo gana, sino que hay mujeres que lo han ganado anteriormente. Emilia Tamayo, directora de la fábrica El Laguito, donde se hace el mejor de los habanos, que es el Coiba. Zoe Noceda, directora del Museo del Habano. Hay un grupo de mujeres, por eso se le cambia el nombre de hombre habano a premio habano.
Pero el cambio del nombre fue reciente, por eso quizás fue mi confusión.
El cambio del nombre fue este año, sí, fue este año.
Ah, por eso es que interpreté que había sido la primera, porque bueno.
El cambio de nombre se hizo este año, hasta ahora era hombre habano y ahora es premio habano, sí.
Bueno, pero muy raro que con dos mujeres ya ganadoras insistiesen, ¿no? con el nombre.
Y sí, porque siguió el nombre como premio, como hombre habano, decían el nombre de las mujeres. En fin. Hay varias, dos o tres, ponele que somos ocho en total.
Muy esto bien.
Es, como vos dijiste, se empezó hace 23 años. Son tres premios por año: comunicación, producción, que son cubanos, porque la producción está toda en Cuba, y negocios.
Sí.
El mío es negocios.
Negocios, o sea, locales. Se refiere a la gente que tiene locales y comercializa habanos.
A la gente que tiene negocios con los habanos, locales, distribución o lo que sea,
claro,
en el resto del mundo. O en Cuba, pero en Cuba no hay ninguno en negocios.
Hay
una terna, se nombran tres personas. Yo estuve con un hombre de Aruba y con otro de francés. Y bueno, me lo dieron a mí.
¿Y cuál fue el fundamento? Yo estaba contando un poco que hace, bueno, muchísimos años que tu vida gira alrededor de La Habana, pero contame un poco en qué se basaron, ¿no?
En el año, o sea, hace 30 años fundé la Casa de La Habana, pero yo ya se venía trabajando, tenía la distribuidora y después fundé la Casa de La Habana, pero primero empecé con la distribuidora. Así que son muchos años que estoy trabajando con el habano cubano, defendiéndolo, disfrutándolo y peleando por esto y viviendo con esto todo el tiempo. Y es en realidad el premio es a la trayectoria. Esto es algo que ellos deciden a quién van a ternar ese año y no hay nadie se puede presentar ni nada. Es una decisión del grupo que se dedica a esto, a los premios habanos.
Blanca, que, bueno, desde que abriste lo... Sí, perdón, decime.
Sí.
No, continúa.
¿Qué me decías?
No, te preguntaba, desde que abrió el local, que está en el mismo lugar, ahí en la calle Reconquista, el 900, ¿es así? ¿Nunca cambiaste de locación? No,
el local abrió primero en Viamonte y San Martín, en un primer piso. Después lo bajé, tuve dos locales juntos, uno en Reconquista, pero no ahí, sino Reconquista al 600. Después ese, el de Viamonte y el Reconquista. Después tuve otro más en el de Reconquista y uno en Palermo Viejo. Ya me voy a acordar el nombre de la calle, se lo voy a decir.
Y bueno, ya no está más.
Justo antes de la... Después otro en San Martín, y justo antes de la pandemia nos mudamos a este local, que creo que va a ser definitivo, porque
el definitivo.
Muy bien. Sí.
Y Blanca, ¿y cómo cambió el negocio desde que arrancaste hasta ahora? Me refiero en cuanto al consumo, en cuanto a la difusión, el conocimiento del habano.
Mira, desde que empecé trabajando con habanos, al principio no había tanto consumo de habanos, realmente no era una cosa, y en los 90 se incrementó muchísimo, empezó a fumarse bastante más y hacerse más conocido. En Argentina, por ejemplo, cuando yo empecé con los habanos, ningún fumador de habanos argentino compraba sus cigarros acá. Los compraban todos en Europa porque acá no había habanos que les gustaran. Después empezamos a importar distintas marcas, y después nos quedamos con toda la distribución de todas las marcas.
Bien.
Todas las marcas cubanas, ¿no?
Todas las marcas cubanas, sí, como sí, por ejemplo, ¿no? Los más famosos.
La distribuidora que es anterior, sí.
Sí, digo, hay uno cuando dice un habano piensa, ¿no? Vos mencionaste Coiba, Montecristo, Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey. Hay muchas marcas.
Claro. ¿Y hoy quiénes son los que van a tu local? ¿Son hombres, mujeres? ¿Hay un poco más mujeres? Contabas vos recientemente, aunque sigue siendo, por supuesto, un ámbito más masculino.
Que vienen, compran sus habanos para llevar y aprovechan cuando vienen. Un alto en el trabajo, vienen, se sientan, eligen todo lo que tienen que elegir para llevar para para un mes y medio, y se sientan después a fumar un habano y tomar un cafecito regajadas, y después se van.
Ahí mismo uno puede sentarse un poco y bueno,
sí, nada, sí, sí, hacer como un ritual. Y podés fumar. Ajá. En las tabaquerías se puede fumar, está permitido.
Ah, perfecto.
Blanca, ¿cómo estás? Me sumo, Evangelina. Tal. ¿Cómo estás, Blanca? Sí. Bienvenida al programa. Tal. Te estaba escuchando, sí, ahí muy, muy atenta. Perdón, decime. Seguramente ya estuvieron hablando de esto y de cómo es un... hasta ahora un mundo de hombres en el que quizás costó abrirse espacio, ¿no? ¿Cambió, sí, eso? ¿Cambió la reacción, la mirada de una mujer fumando un habano, o sigue llena de prejuicios y sigue como esa mirada de, bueno, eso es algo más masculino? No,
prejuicios y mirada de esto es algo para hombres no existe, no hay ahora, sí. O sea, sí existe, sí, hay de todo, como en todos lados, pero la mirada cambió, o sea,
sí,
hay muchas mujeres fumadoras y fuman con los hombres y no, nadie en este momento te mira como diciendo esto es de hombres, para nada, sí, en absoluto.
Sí.
Incluso sí, te sí, comparten. Yo, nosotras estuvimos con mi hija en una comida, una cosa muy graciosa, en una comida hace pocos días, y cuando terminó la comida, los fumadores se fueron a fumar a otro lado porque no es el lugar donde se come para fumar, porque el perfume del habano, claro, realmente tapa todo lo demás.
Sí.
Y nos dijeron, vamos, y nos fuimos a fumar nosotras dos con ellos, así que...
Mira, claro, claro.
Uh-huh. Eran hombres y nos invitaron a fumar con ellos, mientras, no es que te diga, las mujeres quedaron, pero las no fumadoras, sí, sí, quedaron, sí, sí, en otro lado.
Claro, claro, entiendo.
Es una cuestión de fumadores. Ustedes son fumadoras, sí, vengan porque vamos a fumar después de comer.
Claro.
Y fuimos todos como si fuera... Bueno, todos iguales, digamos.
Sí, 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 sí.
Eso,
y te iba a preguntar, hay además del cambio cultural, hay un cambio cultural que tiene que ver con el consumo, digamos, de tabaco. Sí. Hay, digo, con la prohibición de fumar en lugares públicos, en ciertos lugares, en ciertas áreas, ¿hay una migración del fumador de cigarrillo al habano,
sí,
digo, hacerlo como, sí, un momento particular al el que me fumo? Por ahí ya no fumo varios atados durante el día, pero
hay una migración, además, por esto de que en realidad el habano es menos nocivo que el cigarrillo.
Claro.
El habano es puro, es solo tabaco, no tiene, sí, ningún químico, se seca en el aire, se mezclan las hojas para darle el sabor y no tiene, no, sí, tiene papel, no tiene absolutamente ningún químico. Y
claro,
con la concientización de que el papel, el cigarrillo y eso es nocivo, muchos jóvenes, sobre todo, se han pasado al habano. Habanitos,
claro,
chiquitos.
Además,
pero no se trae
Blanca,
humo.
No sé si será así, no, Blanca, pero hola.
Sí, te escucho, te escucho.
Sí, digo, no sé si será así, pero quizá en el uno se imagina que el cigarrillo es algo que se fuma por ahí mucho más deprisa, o que uno puede fumar muchos cigarrillos en un día. Quizá para el habano, al menos es en lo que uno imagina que sucede, se le dedica un tiempo especial, es un ritual,
sí, sí,
que
sí,
no te fumas un paquete como uno podía hacer de cigarrillos,
no,
con los habanos,
¿no? A ver, vamos a aclarar. El habano, por regla general, es tarda, depende del tiempo que tengas, pero no menos de 20 minutos por habano.
Claro.
Eso hace que tengas que tener un tiempo especial para fumarlo, porque,
claro,
no lo podés fumar caminando, ni lo podés fumar trabajando. El habano no es me fumo un cigarro, me fumo un habano mientras estoy trabajando, porque no disfrutás lo que tenés que disfrutar y entonces no sirve fumarlo. El habano es solamente placer. Vos prendés un habano y es un ritual desde que elegiste el habano por el color que te gustó, la capa, lo tenés en la mano, lo mirás, bueno, lo cortás. Hay varias formas de cortar el habano. Uh-huh. Depende de la cantidad de humo que vos querés que vaya a la boca, eso. Ajá. Principalmente. Después lo encendés, el habano se enciende en la mano, mirando cómo lo vas encendiendo, rotándolo para que se encienda parejo. Y recién cuando está la brasa encendida, se pone en la boca sin acercar la llama. Eso ya te lleva, claro, atención y un tiempo hasta que prendiste tu habano. Una vez que lo prendiste y te lo pusiste en la boca, empezás a disfrutar. Y eso no es lo mismo que prender un cigarrillo, nada que ver. El cigarrillo lo fumás rápido y lo dejás. El habano no, el habano lo disfrutás, lo probás, vas probando distintos sabores hasta que descubrís, o te quedas con uno, o vas eligiendo de acuerdo a las ganas que tenés de fumar. Quiero fumar este hoy, un Romeo y Julieta, hoy estoy para un Partagás que es más fuerte. Pero eso lo va eligiendo uno con las ganas que tenga de fumar en ese momento, o si la comida que comió es una comida muy pesada, vamos a los sabores más fuertes. Si es algo liviano y estás comiendo, fumando después de comer, vas a sabores más suaves como el Romeo y Julieta y el Hoyo de Monterrey.
Sí.
Es Blanca, todo ritual, no es lo mismo fumar una, sí, fumar un habano que, o degustar un habano, que fumar un cigarrillo. Son dos cosas totalmente distintas.
Claro.
¿Contestó a tu pregunta?
Sí, perfecto. Blanca, yo te quería preguntar, ¿cuál es el impacto, digamos, en la salud de a largo plazo del fumar habano, digamos, a diferencia del cigarrillo? Vos hacías mención de que había una diferencia, y preguntarte, hemos visto en el último tiempo, en los últimos años ya, una campaña muy fuerte sobre cigarrillos y la obligatoriedad de colocar en los paquetes de cigarrillos, imágenes y advertencias sobre, bueno, que fumar es perjudicial para la salud, que genera cáncer y distintas imágenes. ¿Cómo esto se traslada al mundo de también, los habanos, y cuál es el impacto en la salud?
En las cajas de los habanos también es obligatorio poner las aclaraciones, las estampas estas tan horribles que se ponen, pero a ningún fumador de habanos le molestan. Sabemos que es menos nocivo, nadie dice que sea pero no, hay algo que con el habano y el cigarrillo tenés una diferencia. En este momento mi hija, que trabaja conmigo en el local desde hace un tiempo largo ya, uh-huh, que es mi, no sé si es mi mano derecha o yo soy su mano derecha, pero bueno, más o menos ahí andamos. Ella es médica.
Sí.
Ejerce también todavía. Y el comentario de ella, que siempre es lo que hace, es: en este mundo que estamos, una de las cosas peores que tenemos es el estrés. Y el habano ayuda a que el estrés baje. Entonces ahí tenemos, al tener ese momento de disfrute, en ese momento de disfrute y de relajarte tomando un café o tomando lo que quieras, o agua, y fumarte un habano, corta el estrés del día, y eso contribuye a que uno se sienta mejor. Esa es en realidad la función del habano.
Bien. ¿Y es muy caro fumar habanos, como alguien que no fumó, bueno, nunca, que se acerca al mundo por primera vez?
Lo ideal es empezar por un habano barato, de los más baratos que hay dentro de los habanos. Puedes empezar, sí, por uno de los chiquitos, pero no es aconsejable, porque los chiquitos tienen más o menos el mismo tamaño, que son los mecanizados, tienen el mismo tamaño que un cigarrillo. Y si uno quiere, ajá, dejar el cigarrillo y está fumando un, que no se llaman habanos, son cigarros los mecanizados, sí, pero también son cubanos, es muy difícil, te lleva a querer tragar el humo, te acerca al cigarrillo de nuevo, y es preferible no usar los chiquititos. Entonces, okay, empezar con un habano suave, barato, e ir probando los distintos sabores de los habanos para conocerlos todos y después decidir qué es lo que querés para tal hora o cuál querés definitivamente. Así es como se
maneja. ¿Un habano se puede fumar en
un habano, perdón,
en tramos, digamos? ¿Vos podés fumar una parte y después seguirlo fumando o no? Una vez que se enciende, hay que fumarlo entero o abandonarlo.
Sí. Bueno, lo podés dejar 5 minutos, una cosa así, pero no más. O una hora si estás haciendo algo y lo prendés, pero dejarlo más tiempo no es aconsejable porque cambia el sabor del habano, y de un día para el otro tampoco se puede dejar.
Sí.
Por eso mi sugerencia siempre es empezar con un habano barato, 700, 800 pesos más o menos. Si realmente no te gusta, lo dejas sin ningún problema. Si tomaste un habano de 3.000, 4.000 pesos, te lo vas a fumar hasta el final, y no es lo que corresponde cuando estás empezando a fumar. Es probar y dejar si no te gusta, y poderlo cortar en el momento que quieras.
Claro.
Entonces, ese es el consejo: empezar con habanos más baratos, que no son malos, son buenos habanos, pero suaves, para empezar a tomarle el gusto al habano, que es bastante más fuerte que el cigarrillo, digamos.
Y después, pero esta característica del habano, que es así como...
¿Cómo?
Que es muy, esta característica del habano, que es así como fuerte, invasivo de alguna manera, es un sabor que después se traslada, digamos, permanece en el paladar un par de horas, en el resto del día, digamos, en el consumo de otros alimentos y bebidas, ¿o no?
Te corrijo la palabra, no es invasivo, es placentero. Vos tomás una bocanada de humo de habano, y es muy placentero, lo podés combinar con algunas cosas. Hay gente que fuma solamente con agua para preservar el sabor real del habano, gente que los combina con un vino, se acomodan muy bien algunos vinos, algunos rones, whisky con el habano, pero no es que sea invasivo, es placentero lo que estás haciendo.
Claro,
no,
pero digo, esta característica muy fuerte se paladea durante el día, digamos, horas después de haberlo fumado.
No te quedan ganas, no es que se paladee durante el día, no, para nada. Pero vos fumás un habano y no tenés la necesidad de fumar otro habano enseguida, y a veces fumás uno solo por día. O uno en una semana. El habano no se fuma regularmente. Hay personas que lo fuman regularmente, pero yo, por ejemplo, te comento, hay días que fumo 3 habanos. Y por ahí fumo esos 3 habanos, al día siguiente uno, y por ahí durante una semana no fumo nada.
No es
que lo necesites, sino es que el momento de placer te lleva a querer además acompañarlo con un habano.
También es como un objeto muy apreciado para regalar, ¿no? También, claro, de culto. La gente quizá no... Yo imagino que en tu local por ahí pueden ir tantos consumidores originales como regaladores de habanos.
Sí, hay muchos, hay muchos. Hay mucha gente que regala habanos, es un regalo apreciado.
Sí, incluso se le regala a gente que no fuma, ¿no?
Como un objeto,
en realidad,
claro.
Sí, a veces se le regala a gente que no fuma, pero en general se busca regalar a gente que fuma para que lo pueda disfrutar y pueda valorar lo que le están regalando.
Claro.
Sí.
¿Cuántos habanos hay en el local, Blanca?
La verdad, esa cifra no te la puedo decir porque no tengo idea. Tendría que ver en el stock a ver cuántos habanos, pero hay habanos,
por suerte. ¿Se puede, cuánto tiempo se puede guardar? O digo, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Se añeja? ¿Cuanto más viejo mejor? ¿O no? ¿O llega un momento que ya caducó?
En este momento yo tengo habanos en mi local. Bueno, tengo dos habanos que son pre-Castro, por empezar. Dos solamente en cajitas individuales que son pre-Castro, pero habanos desde guardados por mí tengo desde el año 98.
Mira, claro.
Sí, y van incrementando su valor a medida que los años van transcurriendo, y la verdad que se pueden fumar. Es preferible fumar cierto tipo de guardar cierto tipo de habanos. Sí. Por ahí los más suaves pierden un poquitito del sabor, pero pero se siguen fumando, y la verdad es que un habano del 99, yo cuando abrí el local de Reconquista, uno de los locales, bueno, el de Reconquista, vino Alejandro Robaina, como representante de Cuba a la inauguración. Alejandro ya falleció, pero era el único veguero. Vegueros son las vegas de tabaco, y los vegueros son los dueños de las vegas, que tenía una marca de habanos con su nombre, Vivo, ¿no?
Sí, claro,
Y vino él a la apertura del local, y tengo varias cajas guardadas del año 99 y 98, algunas firmadas por él, otras sin firmar. Ese es uno de los tesoros, pero tengo varias cosas guardadas ahí de varios años que tienen mucho valor. No pierden el valor ni el sabor.
Sí. Por ejemplo, yo tengo un habano guardado que nos regalaron cuando nació mi primera hija. Tiene 13 años, nunca lo fumamos. No sabemos.
¿Pero dónde lo tenés guardado?
No, está en la mesita de luz, no sé. No creo que esté bien conservada, claro. Mejor ese.
Debe estar con todos los olores de la mesita de luz.
Claro.
Todo
eso.
Para poderlo guardar tenés que tenerlos en un lugar donde tengas temperatura y humedad, y no tengan, porque además al habano se le pegan todas las personas que tienen alrededor. Entonces tenés que guardarlo en un lugar especial, porque si no, si no vas a fumar cualquier sabor.
Claro, entonces ese mejor que siga como un objeto de decoración.
Sí, mejor que siga como un recuerdo ahí en la mesita.
Tal cual.
Sí. Blanca, bueno, están tus hijas, ¿no? Junto con vos, tenés cuatro hijos, dos varones, dos mujeres, y son ellas las que hoy te acompañan en el negocio.
Sí, en realidad una trabaja conmigo, Lucía, en mi local conmigo, es la que se ocupaba de varias de las cosas del local, y la otra, Ana, tiene su propio local de tabaco. Sí, ella tiene su propio local.
Perfecto.
Compartimos cosas y qué sé yo, pero ella tiene su local y yo el mío.
¿Son competencia?
No somos competencia. No, vamos a la par, digamos.
Muy bien.
No, los varones no se dedicaron a esto.
Bien, está bien, quedó al mando de ellas. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por el premio.
Muchísimas gracias.
Perdón por el error, pero bueno, en definitiva, lo ganaste vos para que cambiaran el nombre, así que algo importante hay detrás ahí.
Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias, chicas. Un placer.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias. Blanca, felicitaciones.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué?
Bueno, muy bien, seguimos en Radio Cultura, son las 9:42 y te voy a preguntar, Sole, ¿te preguntaste alguna vez qué hacer con tus residuos electrónicos, no? Digo, esa computadora que no va más, ese celular, ese cargador que ya no es compatible, que ya es viejo, y otros tantos. Hay como un gran vacío sobre cómo disponer esos residuos, ¿no? Uno prácticamente no sabe dónde dejarlos, muchas veces los dejas cerca de un contenedor y algún recuperador urbano se los lleva, pero en la práctica los porteños muchas otras ciudades no tenemos un lugar o no conocemos, por ahí los hay, dónde disponer estos residuos y además no solo dónde disponerlos, sino qué pasa después con esos residuos, ¿no? Porque bueno, dentro de ese artefacto que dejó de funcionar o que fue reemplazado por uno más moderno, más compatible con los programas que se usan hoy, hay materiales y hay elementos que todavía se pueden usar y que tienen un gran valor. Bueno, justamente hace ya varios años, Andrea Nalim, que ya está conectada con nosotros, junto con su hermano, decidieron crear una empresa, ellos viven en Mendoza, que se llama Reciclarg, como Reciclar y Argentina, y justamente a lo que se dedican es a esto, no solo recuperar y disponer de una manera diferenciada los residuos electrónicos, sino a recuperar esa parte más valiosa, incluso hasta oro y metales preciosos que pueden estar contenidos dentro de esa computadora, ese celular que se descarta. Digo esto, señora, no vaya a romper el celular viejo para tratar de sacarle, encontrarle esa pepita de oro, porque nosotros no sabemos, ellos son los especialistas, se dedican a esto. Y bueno, generaron un emprendimiento que se inscribe dentro de la economía de triple impacto que nosotros siempre abordamos desde el programa, que fue reconocida incluso por la revista Forbes como un emprendimiento, bueno, digno de destacar y de imitar. Bueno, estamos en comunicación ya con Andrea, que ya está desde Mendoza con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida al programa.
Hola, chicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de poder compartir con ustedes hoy un poquito de lo que hacemos.
Muy bien, muchas gracias. Andrea, contanos cómo surgió Reciclar. Así es, así se, sí, así lo decimos, Reciclar.
Reciclar, Recycling Technology. Mira, en realidad empezó el proyecto en el año 2008. Mi hermano, quien es mi socio y es cofundador conmigo, se le ocurrió la idea del reciclaje de los residuos porque en realidad él había estado trabajando afuera y había empezado ya con el tema del reciclaje en el 2008. Ahora parece que hace mucho tiempo, sí, nadie hablaba de reciclaje, ni de triple impacto, de sostenibilidad, ni nada. Justo leyó una revista local que hablaba de los residuos electrónicos y bueno, en realidad le surgió la pregunta qué hacer. Justo vino a Mendoza, había un evento de Endeavor y de todo el tema de lo que era emprendedorismo para presentarse como planes, para hacer planes de negocio. En ese momento tampoco se hablaba de modelo de negocio, era planes de negocio nomás. Parezco una vieja, pero bueno, con la música que me pusieron me sentí como de
pez en el agua. Un viaje al pasado.
Bueno, y en realidad ahí se fue a presentar para hacer esta empresa y le dijeron que bueno, que solo no podía, que tenía que ser un equipo. Los dos somos licenciados en administración y bueno, me llamó y me dijo, mira, necesito que te sumes conmigo para este evento y después, bueno, vemos. Bueno, y ese vemos, llevamos ya 14 años juntos, creamos la empresa, armamos este modelo de triple impacto, justamente que vos comentabas recién. Nosotros cuando empezamos como el tema de residuos tampoco era lo que se hablaba mucho. No sabíamos, éramos una empresa, queríamos ser una empresa, pero todos creían que éramos una ONG, porque en ese momento todo lo que era ambiental tenías que ser una fundación, claro, o una ONG. Entonces, cuando apareció en realidad Sistema B en el 2012 en Argentina, nosotros dijimos, bueno, estos somos nosotros, porque queremos generar impacto positivo con lo que hacemos, tenemos un propósito que es que los residuos electrónicos no terminen en el basural porque contaminan, pero somos empresa y queremos ganar dinero haciendo esto. Y bueno, y así empezamos la carrera de lo que eran las empresas B. Somos una de las primeras 5 empresas de la Argentina. Y específicamente lo que buscamos con lo que hacemos todos los días, como decía recién, es que los residuos electrónicos no terminen en un basural de cielo abierto, porque están bajo el marco de los residuos peligrosos, los residuos electrónicos, ¿no?
Sí.
Entonces, todo el modelo que tiene la empresa es un modelo justamente circular, que tampoco sabíamos en ese momento que hacemos economía circular, porque tampoco existía, no estaba muy presente. ¿Por qué digo esto, no? Porque en realidad todo el proceso que hemos, cuando empezamos, nos sirvió para ir estudiando, para ir aprendiendo, para irnos especializando en todo lo que es sostenibilidad, triple impacto y economía circular, al mismo tiempo que íbamos armando la empresa, ¿no? Y que íbamos haciendo procesos de la empresa.
Y Andrea, ¿qué hace la empresa? Me interesa mucho lo que decís, porque en definitiva entonces tienen un objetivo con todos esos residuos, que es económico también. ¿Y en qué se transforman? Insisto, por ahí la mayoría, confirmame vos, si la mayoría de los residuos electrónicos sigue teniendo un mal destino y no se llevan donde deberían. Y con esos residuos, que creo que ustedes transforman actualmente más de 8.000 kilos de residuos electrónicos por mes, ¿en qué se transforman? ¿Qué terminan siendo a nivel comercial?
Mira, como bien vos decís, lo primero que nosotros procesamos aproximadamente, recibimos y procesamos entre 7.000 y 8.000 kilos de residuos por mes. Los recibimos y eso se separa para una parte que es el 99% va directamente a reciclaje, o sea, se separan todos esos componentes, esos materiales, y algunos de ellos van a otras industrias como materia prima, como el plástico, la chatarra, el metal, ¿sí? Otros tienen que ir a disposición final, porque hasta el momento no hay ninguna industria que pueda recuperarlos como materia prima. Entonces esos directamente tienen que ir o a directamente a disposición, o como las plaquetas. Nosotros, por ejemplo, las plaquetas en Latinoamérica no se pueden recuperar todos los materiales. Los materiales de las plaquetas tienen metales, que recién decía Eva, el tema del oro, la plata y todo lo demás. En realidad eso tiene un proceso donde se recuperan todos esos materiales, más otros componentes que son como el plomo o tierras raras, que son tóxicos. Entonces todo ese proceso tiene que hacerse de manera sostenible para recuperar todos esos materiales, que no se hace en Latinoamérica, sino que son plantas en Europa, donde con arcos de plasma y todo eso van sacando los materiales. Pero nosotros sí, lo que hacemos es recuperar esas plaquetas para poder llevarlas a destino apropiado. Como eso hay un montón de corrientes. Después recibimos el 1% que normalmente va a reciclaje o a reparación, en realidad. Esto que ustedes bien decían, lo primero que uno tiene que hacer con un aparato que no funciona, si no funciona más, bueno, va directamente a reciclaje. Pero si ese aparato sigue funcionando, el caso más típico, y hablando del consumo y consumo consciente, es el celular. El celular te sigue funcionando, pero te compraste uno y al mes salió uno con mejor máquina para fotos, más funciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué hago con eso que sí funciona, lo puedo reparar, lo puedo arreglar, lo puedo vender, lo puedo regalar, y cuando ya no funcione más, que pase a reciclaje. Eso es un poco también lo que nosotros fomentamos. Claro. Y después, otra cosa que también hacemos es todo lo que es, porque en el 2014 creamos una unidad de diseño, porque había materiales que no encontrábamos su match, digamos, a quién podía recuperarlo. Claro. Entonces empezamos a pensar que había que hacer algo con este propósito de que no terminara el basural, y empezamos con una unidad de diseño sostenible, en donde empezamos a hacer de manera artesanal, hoy en día también sigue siendo artesanal, pero de manera artesanal, en bisutería o algunos productos de como agendas o llaveros, sí, ¿no? Con el tema del consumo. Después, ya a partir del año 2018, empezamos a trabajar con diseñadoras y con diseñadores locales para que nos hicieran colecciones. Por ejemplo, esto que tengo acá es hecho con residuos electrónicos, ¿no?
Mira.
Entonces, empezamos a producir. Tenemos una submarca que se llama Rever, justamente con esto de volver a mirar, donde hay productores locales con una asociación que se llama El Arca, que son los que nos hacen las producciones, y diseñadoras que estudian cuáles son las mejores colecciones con los materiales que tenemos. Eso también lo hacemos dentro de la empresa, un poco de circularidad. También hacemos mucho lo que es capacitación, trabajamos con la comunidad, con los municipios, en todo lo que son hojas de ruta circulares, para que puedan implementar circularidad en sus procesos, lo mismo con las empresas. Por eso es como que todo lo que hacemos está orientado a este propósito que decíamos recién de impactar en la comunidad, ¿no?
Sí, Andrea, hoy también. Sí, eso te iba a preguntar, desde lo económico, el principal ingreso de la empresa tiene que ver con lo que se paga por, no sé, por la recuperación o el reciclado o la disposición diferenciada, o justamente es el ingreso que genera haber recuperado ese material y poder volver a utilizarlo.
El principal ingreso se genera por el tema del certificado de exposición final, en realidad.
Sí.
Nosotros cobramos por el certificado de exposición final por esta responsabilidad extendida, en realidad, sí. De todos los que tenemos los aparatos hasta que vayan a buen puerto, digamos.
Sí.
Así que es importante que tanto el sector público como el privado entiendan que esto es un residuo peligroso y que tiene que llegar a buen puerto. Además, el reciclaje permite también todo lo que muchas organizaciones están haciendo, tanto lo público como lo privado, que es la mitigación de la huella, esto de que se miden, la descarbonización, sí. Bueno, el reciclaje de los electrónicos permite mitigar la huella, entonces eso también está bueno porque les muestra la responsabilidad, la trazabilidad y la mitigación de la huella que están generando. Y después, para nosotros, todas las otras unidades, como es el tema de la reparación, nosotros tenemos una página que se llama Reciclar Store, que también ahí mucha gente puede encontrar productos más baratos que han sido recuperados o que se han sido reensamblados, sí. O todo lo que se llama Open Box también,
sí.
Este concepto de Open Box, que son, por ejemplo, un televisor que en realidad era nuevo, llegó a tu casa, no te gustó, lo devolviste y no se puede volver a vender como nuevo, pero está nuevo, sin usar. Entonces todo eso nosotros también lo hacemos, también vendemos, sí. Lo que es Open Box. Y después, bueno, lo que es la unidad de diseño, por ejemplo, en donde para nosotros es importante poner en valor al diseñador y a los productores, y concientizando también y mostrando que hay otra vida también, que se pueden convertir esto del upcycling, los materiales.
Sí. Sí.
Entonces, todo eso hace el modelo de negocio.
Claro. Claro. Y hoy, esto que vos decías, las empresas, los gobiernos, ¿hay una legislación que, haga que estén obligados a contemplar la disposición final de los residuos electrónicos, o es como a voluntad o les suma sellitos para sus certificaciones?
Mira, hay un poco de todo. En realidad no hay una legislación nacional en el tema de los residuos electrónicos, si bien se está trabajando hace tiempo, va más lento de lo que uno le gustaría.
Sí.
Hay legislaciones provinciales, hay algunas provincias que tienen legislado el tema de los residuos electrónicos, por ejemplo, Buenos Aires la tiene. Después están los gobiernos locales, que son los que más han estado regulando el tema a través de ordenanzas, cómo es la disposición final de los residuos electrónicos. Entonces, como más un poco de presión de abajo para arriba, que está bueno, porque eso regula, ¿no?, un poco. Pero los organismos públicos sí están también un tema de conciencia desde el ciudadano, que empieza a mirar qué está haciendo desde el sector público, qué hace mi municipio con lo que yo pago todos los meses,
claro.
Con los residuos.
Uh-huh.
Y después, como empresas, los que consumimos productos o servicios de las empresas, a ver qué también hacen. Entonces,
claro, claro.
Un poco de todo esto que vos decís.
Sí, sí, sí. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad que hermoso el emprendimiento, que ya más que un emprendimiento es una empresa, digamos que arrancó como un emprendimiento, como algo chiquito, como pensar, uy, ¿qué podemos hacer con esto? Acá puede haber una beta en el momento indicado, porque esto obviamente ha crecido mucho y se ha acelerado, así que bueno, los felicitamos y bueno, encantados de tenerlos en el programa.
Muchas gracias por la invitación y por, como les dije cuando iniciamos, contar lo que hacemos. Es muy importante para nosotros.
Muy bien, Andrea. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chau, chau. Angelina, 9:56 minutos, martes 16 de mayo, mitad de mayo, mañana qué pasa.
Estamos. Mañana qué pasa.
¿Qué es lo que nos pasa? No sé.
Mañana, mañana te digo, por lo pronto es el día del reciclaje.
Bien.
De productos electrónicos. Así que por lo pronto, si tenés algún electrodoméstico, algún teléfono, algún celular, alguna computadora, viste, el teléfono también, el teléfono de línea te quedó, ¿cuántos aparatos te quedaron dando vueltas y ya nadie tiene el teléfono de línea?
La basura tecnológica en los últimos años creció muchísimo por esto de lo que hablábamos, los celulares. Bueno, la programación desechable que tienen, ¿no? Los electrodomésticos desde su fabricación.
La obsolescencia percibida. Exacto. Que es como cuando decimos, no, este televisor no va más. No va más, acá tiene que haber un LED. Bueno, ¿por qué? Por ahí sí, por ahí no. Pero bueno, hay distintas opciones, incluso para quienes quieren seguir usándolo, hemos hecho notas con los recicladores, el club de los recicladores que ayudan a reciclar ese electrodoméstico, ese equipo que no funciona pero lo querés seguir usando. Bueno, aprender a darse mano, no todo es hot sale, salir a comprar, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, un mensaje que repetimos desde Deseo Consumido. Bueno Sole, nos estamos yendo,
nos vamos,
pero
le damos la bienvenida
ahí.
¿A quién? A Gabriela Guerrero, ¿no? Con Pura Sangre, ella está en el estudio.
Muy bien acompañada, me parece, ¿no?
Uy, no saben. Para mí, tener estas dos personas en el programa es increíble, porque tuve el placer de compartir un encuentro, una charla en FAME con ellos, gracias a Alejandra Brandolini, y conocí a dos. Son dos eminencias, dos seres humanos muy cálidos, pero creo que vamos a aprender mucho de ellos, de su historia. Estoy hablando de Clarisa Lipstick, que es para mí es un orgullo que una mujer llegue a ser presidenta del Banco Hipotecario, una de las primeras, y hay que valorarla y hay que aprender mucho de ella. Y tiene un marido que ustedes lo conocen porque creo que lo han entrevistado, que se llama Conrado Stoll, es médico, especialista en neurología. Y para mí es un genio, porque a mí me pasó algo con el doctor Stoll que ahora lo voy a contar y después lo voy a profundizar en el programa. Yo era un poquito la perseguida en mi trabajo porque decía que teníamos que usar barbijo, que nos teníamos que cuidar, que nos alejemos, que no tomásemos mate en febrero. Éramos bastantes empleados y éramos dos que luchábamos porque la gente se cuide. Y me decían que era una loca, que era una exagerada. Y un día descubro un médico que decía lo mismo que decía yo, pero en las redes sociales, ni siquiera en la televisión. Y ahí dije, bueno, evidentemente, si este señor, que es una eminencia, pues empecé a investigar, dice esto, yo no estoy tan loca. Y ahí empecé a admirarlo.
Y te juro
que Conrado Stoll, me despertaba con Conrado, me acordaba, porque lo escuchaba solo a él, era el único médico al que le creía. Mirá vos, y la vida me lleva a tenerlo acá.
¿Qué buen programa vas a tener hoy?
Ay,
Gaby,
estoy feliz de la vida, en serio. Sí.
Bueno, nos despedimos desde acá entonces.
Nos despedimos y nos quedamos.
Y me deben al tercer conductor que hoy tampoco vino. Mándenle un beso muy grande de mi parte.
Con el frío, viste, duerme.
Claro, es un dormilón. Beso grande.
Quédense en Pura Sangre, nosotros nos despedimos hasta el martes próximo, acá otra vez en Radio Cultura. Chau.
Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires, Ciudad.